¿Te llegó más costosa la factura de energía? ¿La EPS no atiende tu enfermedad? ¿Compraste un producto que resultó defectuoso y no sabes qué hacer? ¡Tenemos la solución! Todos los martes a las 8 p.m. llega a Don Juan Ley Radio, Joaquín Torres, el rey de las tutelas en Colombia, con recomendaciones sencillas que ayudarán a defender con éxito tus derechos.
Que no te engañen, levántate, sal a la calle. El futuro está en nuestras manos, aún nos quedan 7 vidas por delante. Que no te engañen, hermano. Alisaron el terreno desde arriba y dejaron el sistema en carne viva. Ajustaron más las tuercas, sus medidas nos llevan a una calle sin salida. No queremos más recortes en la pública ni educación que mercantiliza al obrero, al parado, al inmigrante, al que más la necesita. Levántate, que no te engañen. Está en nuestras manos, aún tenemos 7 vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Organízate y échale un cable al que veas que aún sin nada tiene ganas de reivindicarse. Abre los ojos, que no te engañen. Abre los ojos.
El tema de hoy, colegios y universidades crucificando financieramente a sus alumnos. Esa melodía que oímos como ambientación para el inicio nos deja ver, porque el acento es español, que el problema educativo es mundial, no solo de Colombia. Así de que el tema de hoy es un tema que interesa no solo a quienes nos están oyendo en Colombia, sino a quienes nos están oyendo en el mundo. Pero vamos a tratar el problema de la educación en Colombia, aun cuando los que están en este momento conectados a Don Juan Live nos van a oír desde cualquier lugar del mundo y van a decir o van a pensar, oiga, pero aquí también pasa lo mismo sin importar que nos consideren desarrollados o subdesarrollados. Porque, como dije, es un problema mundial. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Con mucha alegría comparto este tema, un tema que nos debe llevar a reflexionar. Pero, alumnos y padres, es un momento para pensar en comenzar a actuar. Porque no he buscado ocupar mi tiempo en estos programas sencillamente para impartir conocimientos como si yo fuera un docente, sino para buscar crear conciencia sobre temas tratados al desnudo. Por eso, esta página a la cual están accediendo a través de Don Juan Live, ven que aparece como Colombia al desnudo, porque estamos tratando problemas de Colombia al desnudo, es decir, sin tapujos, sin pelos en la lengua. Estamos buscando contar la verdad de situaciones que deben ser corregidas en este país. Y somos nosotros, como decía la canción, somos nosotros los que tenemos que generar ese cambio. Para contar los problemas que tenemos a nivel educativo en cuanto a lo financiero, porque reitero el tema de hoy, colegios y universidades crucificando financieramente a sus alumnos. Entonces, debemos concentrarnos en los sustentos sobre los cuales se sostiene la educación en el mundo y luego veremos los sustentos en los que está fundamentada la educación en Colombia. En el mundo, desde el año 1948, con una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, 10 de diciembre de 1948, se promulgó por la mayoría de países del mundo la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a leer textualmente lo que quedó consignado, porque esta es una hoja de ruta para lo que vamos a hablar y para saber que ahora cuando estemos mirando lo que podemos hacer para enfrentarlo, sepamos que no es una locura, sino que lo que queremos hacer para quitar esa crucifixión económica en la que nos están poniendo las instituciones de educación en Colombia, tanto de colegios como universidades, tiene amparo mundial y amparo constitucional. Quiere decir que nosotros, los que vamos a buscar cambios en la educación, en el sistema educativo, para este programa con lo que tiene que ver con lo financiero, nosotros tenemos amparo de tratado o convenio internacional y de la Constitución Política de Colombia. Oigamos entonces lo que establece el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación será gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Este tratado internacional nos deja varias enseñanzas importantes. ¿Quién es persona? Persona es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Así lo define el Código Civil de Colombia. Creo que aún no se me ha olvidado lo que me enseñaron en la universidad. Entonces, cuando habla de que toda persona tiene derecho a la educación, estamos hablando de ricos y pobres, de inteligentes o poco inteligentes, de jóvenes, adultos o adultos mayores. Todos. Segundo punto importante, que la educación debe ser gratis, por lo menos en la educación primaria. Que la educación primaria es obligatoria y tiene que ser obligatoria en todos los países que conforman la Organización de Naciones Unidas y Colombia conforma esa organización. Que la instrucción profesional y técnica tiene que abarcar a todas las personas porque dice que debe ser generalizada y en condiciones de igualdad. Ahora, cuando estemos hablando de lo caro que resulta estudiar en Colombia, ya estamos viendo que no es el acceso a la educación en el nivel superior o universitario igual. Y otro punto importante, ese artículo 26 establece que lo que permitirá el acceso a la educación superior, o sea, a las universidades, son los méritos, no el billete, no el dinero. Si tenemos claro esto, entonces no vamos a tener dificultad ahora en pensar, ¿será que Joaquín está loco cuando nos está diciendo que tenemos que comenzar a enfrentar este problema que se nos está presentando con una educación tan exageradamente cara? Pues no. Ya estamos viendo que si la educación depende de dinero, hay una violación de un convenio internacional. Y un punto supremamente importante dentro de esto es que ese convenio internacional establece que los papás son los que escogen el tipo de educación que debe tener el hijo que todavía es hijo de familia. Mientras esté siendo sostenido por sus papás escogen el tipo de educación. Importante esto. En una época se estudiaba y se hacía profesional a alguien por lo que sus papás decían. Hoy en día ya eso se ha, digamos que, como que relajado y ya los hijos escogen lo que quieren estudiar. Pero miren que los papás tienen derecho preferente, es decir, que los papás tienen preferencia al momento de la escogencia del tipo de educación que debe tener el hijo. Don Juan Life, la emisora que nos permite que estos programas y que las clases del diplomado sean publicadas, por favor, regálanos una de esas espectaculares canciones de esta emisora y continuamos con el programa.
Estás escuchando Don Juan Life Radio.
Este programa es una profundización del diplomado Cómo defender nuestros derechos, motivo por el cual preferentemente los alumnos del diplomado deben oírlo, ya que es uno de los mecanismos de defensa que estamos buscando implementar y que tiene que ver con la educación. Ya leímos el artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el artículo 26 y que habla sobre el fundamento de la educación a nivel mundial. Ahora, veamos en Colombia cómo se regula la educación. Tenemos la Constitución Política como marco principal y la Constitución en su preámbulo, que es como la abertura de la Constitución, la hoja de ruta de la Constitución, en el preámbulo se dice que Colombia está instituido y uno de los sustentos que tienen que amparar la existencia de Colombia es el conocimiento. Quiere decir que el conocimiento es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de Colombia. Y el artículo 27 de la Constitución Política establece: el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Garantiza, óigase bien, no el Estado busca garantizar, garantiza, es decir, es una orden. El Estado tiene que asegurar a todas las personas la libertad en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la cátedra. Para quienes deseen ahondar, porque obviamente algunos querrán ahondar en este tema, tenemos los artículos 6.7, 6.9, 7.0 y 7.1 de la Constitución Política. Reitero, 67, 69, 70 y 71 de la Constitución Política, que es bueno que los lean, porque ellos nos orientan muchísimo sobre las bases que sustentan la educación. No los leo porque la ley 115 de febrero 8 de 1994, que es conocida como la Ley General de Educación en Colombia, En el artículo primero, cuando habla sobre el objeto de esa ley, o sea, para qué nació esa ley general de educación, voy a leer textualmente lo que consigna y está reiterando lo que está en los artículos de la Constitución que vamos a explicar. Artículo primero, objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en su carácter de servicio público, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política. Define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica, primaria y secundaria y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran rehabilitación social. Estamos hablando de la Ley General de Educación y ya vimos que esa ley deja por fuera la regulación de la educación universitaria, pero ahorita vamos a ver cuál es la norma que en Colombia regula la educación universitaria. Pero hablando sobre la educación desde el preescolar hasta el último año de bachillerato, tenemos que esa ley dice varias cosas importantes. Primera, que la educación cumple una función social. Quiere decir que toda aquella institución pública o privada que imparta educación, antes que ganar dinero, oigan bien, antes que ganar dinero, tiene que garantizar, tiene que asegurar educación de calidad, accesibilidad, permanencia y culminación educativa. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta que esta ley, que esos artículos de la Constitución y que ese tratado internacional, ese artículo 26 de ese tratado internacional, no están siendo cumplidos en Colombia. Primero, porque para acceder a la educación pública no hay posibilidad plena, ya que faltan instituciones educativas suficientes y por ese motivo ha sido necesario que las entidades estatales hayan tenido que entregar dinero a educación privada para que las personas que no tienen cómo pagar un colegio privado puedan acceder a la educación. Entonces, de entrada, ya vemos que el Estado está incumpliendo con la obligación que tiene de garantizar la educación en condiciones de igualdad y por mérito únicamente, no por dinero, a todos los colombianos. Ya vimos el primer problema. Segunda cosa importante de lo que leímos. Muy importante. que la educación es un servicio público. Recuerden el programa en el que tratamos la telefonía móvil y el internet, que fue titulado Telefonía móvil e internet de espaldas a las personas. Porque explicamos qué es un servicio público y cuáles son las obligaciones legales a las que se debe regir todo aquel que presta un servicio público. Y la educación es un servicio público, así de que está cobijada por todas las obligaciones que tiene que cumplir quien presta un servicio público para completar este tema. Entonces, oigan el programa anterior sobre la telefonía móvil y el internet de espaldas al pueblo colombiano para entender qué es un servicio público, cuál es la importancia de un servicio público y cuáles son los requisitos que debe cumplir quien presta un servicio público. Otro aspecto muy importante es que nos demos cuenta que la educación escolar tiene que llegar a todas las personas. Por eso habla de que la educación no solo se le garantiza a los niños, sino también a los adultos, a los campesinos, a los grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran rehabilitación social. No crean que esto que estoy haciendo ahorita es teorizando, sino que estoy leyendo de manera textual las normas que nos van a llevar ahora cuando yo esté hablando descarnadamente al desnudo de esta problemática que tenemos y cómo están crucificando al pueblo colombiano, los colegios y universidades en lo que tiene que ver con lo financiero, sin que el Estado haga nada. El Estado, silencio absoluto, mudo ante esta grave violación a tratado internacional, a la constitución política y a la ley de Colombia. Don Juan Life, regálanos otra melodía hermosa y continuamos.
Estás escuchando Don Juan Life Radio.
Ya vimos cuál es la norma que regula la educación básica, primaria y hasta el bachillerato. Y es la ley 115 de febrero 8 de 1994. Ahora, veamos cuál es la ley que regula la educación universitaria. La ley que regula la educación universitaria es la ley 30 de 1992 y titula por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. Esta ley se la deben leer y cuando ustedes se la lean van a quedar aterrados porque esta ley da a las universidades una libertad prácticamente absoluta para desarrollar. Y cuando da esa libertad absoluta, de igual manera da un amplio margen de libertad para el aspecto financiero. Ahora vamos a entrar a tratar de manera determinada lo que tiene que ver con el aspecto financiero de los colegios y el aspecto financiero de las universidades. Y cuando estemos tratando ese tema, nos vamos a dar cuenta que tanto colegios como universidades, en su gran mayoría, están abusando flagrantemente y de manera grave de la libertad que se les ha dado de tener autorregulación. Y en materia financiera, se han vuelto unos avaros pensando en enriquecimiento y dándole la espalda a la educación, lo cual no puede permitirse. Entonces tenemos una ley que regula la educación básica, primaria, bachillerato y una ley que regula la universidad. Ya lo tenemos claro. Ténganme paciencia por haber leído estos artículos, aquellos que creen que esto es de abogados. No, esto no es de abogados. Este programa es para todo el mundo y tengo el honor que aquí están oyendo en este momento recicladores, amas de casa, vendedores de café de la calle, pero también tengo el honor de tener ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras. Tengo el honor de tener contadores y personal colombiano, dentro de los cuales hay niños desde los 8 años que me han dicho que están oyendo estos programas y que están cursando el diplomado. Así de que cuando leo estas normas, el objetivo es que todos tengamos claro de dónde sale lo que estamos diciendo en los programas y por qué. Ahorita, cuando ya vamos a entrar a mirar de manera directa lo que tiene que ver con la educación y los precios que actualmente se pagan por estudiar, nos vamos a dar cuenta que hay una terrible violación de convenios internacionales, de la Constitución Política y de la Ley de Colombia, y que el pueblo colombiano está siendo crucificado con precios exorbitantes para educarse que no tienen justificación de ningún tipo. Vamos con otra melodía.
Estás escuchando Don Juan Life Radio.
No pienso quedarme otra vez sin hablar.
Entramos a hablar sobre lo que tiene que ver con el precio, con el costo que está representando para muchos padres de familia de Colombia la educación de sus hijos de primaria, de bachillerato y de universidad. Muchos padres cometen el error de considerar que si su hijo estudia en una universidad privada, entonces va a ser más capaz de desempeñarse laboralmente y por ese motivo se vuelve para los padres un viacrucis. La educación tanto de la primaria, del bachillerato y de la universidad. Tanto colegios como universidades tienen precios de matrícula y precios de inscripción, además de precio de pensión para los colegios, que están muy por encima, pero muy por encima de la capacidad financiera de los padres. Más de un 60% de colegios y universidades privadas solo están al alcance de padres de estrato 4 para arriba. Y eso, que decir que de estrato 4 prácticamente ya casi es un sueño, porque los más varados en Colombia no son los considerados pobres, sino los de estrato 4. Porque 5 y 6 sobreviven en una manera más sencilla que los de estrato 4. Esos de estrato 4, llamados clase media, que realmente deberían llamarse clase pobre, que le dicen media, porque son de los que más llevan del bulto. Sin embargo, son incluidos dentro de los que están en posibilidad de pagar el estudio a sus hijos en colegios y universidades privados. Tenemos colegios y una gran cantidad de colegios en Colombia que la pensión pasa de 1 millón de pesos. Cada mes un papá tiene que sacar 1 millón de pesos o más para pagar el estudio o la pensión de su hijo. Y no puede decir que suplica para que termine rápido el bachillerato de su hijo, porque cuando va a entrar a la universidad viene una crucifixión financiera peor, y es el precio que tiene que pagar para que su hijo pueda cursar el estudio en una universidad privada. Porque aun cuando los padres no quieran que su hijo estudie en una universidad privada, o les sea indiferente, o quieran que estudie en una pública, el problema de la universidad pública es peor, porque el cupo para las universidades públicas es extremadamente limitado, altísimamente limitado. Y por este motivo, muchos padres, cuando su hijo no logró un puntaje del ICFES, de esos exámenes que hacen al finalizar el bachillerato, su hijo, el puntaje, no le alcanza para estudiar la carrera de medicina en universidad pública o de derecho o de arquitectura o de enfermería o de ingeniería o de ciencias sociales. Ya sabe que su hijo no va a pasar en la universidad pública. Pero tampoco eso es un problema solo del que no obtuvo ese puntaje, porque muchos de los que obtienen un elevado puntaje del examen final, ese examen que hacen, que dijimos, para medir cómo quedó preparado el estudiante al finalizar 11, son muchos los estudiantes que en Colombia tienen que entrar a competir por esos pocos cupos de la universidad. Y entonces aquellos estudiantes que no lograron el cupo en la universidad pública no tienen de otra. O se quedan sin estudio de nivel superior o universitario, o van a la crucifixión de los precios que tienen las universidades privadas en su gran mayoría. Y eso se vuelve un karma, porque tenemos universidades en Colombia, universidades como la Universidad de los Andes, cuyo costo del semestre de la mayoría de carreras, a excepción de la carrera de medicina, oscila en los 18 millones de pesos. Quiere decir que cada papá de un estudiante de esa universidad pagará 18 millones de pesos por cualquier carrera. Pero si a su hijo se le ocurrió decir que quiere estudiar medicina en la Universidad de los Andes, está en aproximadamente 26 millones de pesos el semestre. De ahí para abajo vienen las universidades poniendo precios. Y hay algunas en las que un semestre de derecho cuesta 14 millones de pesos. Y las más baratas, las más sociales, puede costar 5 o 6 millones de pesos una carrera, y de ahí para arriba. Miren el problema tan terrible y por qué el programa. ¿Por qué escogimos este tema para este programa? Ya vemos con absoluta claridad que el acceso a las universidades públicas es supremamente difícil. Muchísimos estudiantes, pero muchos, no logran entrar a la universidad pública. O sus padres desean que no entren a una universidad pública. Entonces, si no pudo entrar a la universidad pública, que no es el problema de uno, sino de miles de estudiantes, entonces les va a tocar buscar cupo en una universidad privada. Y se van a la universidad privada y resulta que allá el precio es prácticamente inalcanzable. Muchos padres tienen que endeudarse, hipotecar la casa, hipotecar el sueldo con bancos y entidades financieras para que les presten el dinero para que sus hijos estudien. Por eso leí el artículo 26 de ese Convenio Internacional de Derechos Humanos. Por eso leí la Constitución Política y por eso le cité las leyes que regulan la educación en Colombia. Porque hay que preguntarnos por qué, si la educación debe ser accesible para todas las personas en Colombia y en otros países del mundo, ¿por qué? Si las personas tienen derecho a estudiar, ¿por qué el dinero se vuelve un freno para ello cuando estamos hablando de un servicio público esencial? Una persona en Colombia tiene que estudiar. Esa es una de las obligaciones que tiene un ser humano: educarse, capacitarse. Pero el muro está difícil de tumbar. Para muchos, imposible. Porque los precios para acceder a la educación privada son prácticamente inalcanzables para gran cantidad de colombianos, y quienes están oyendo el programa saben que no estoy mintiendo. Vamos a oír otra melodía de Don Juan Live y vamos a hablar qué problemas está presentando financieramente la educación pública para luego seguir en este flagelo de los precios de la educación privada.
Estás escuchando Don Juan Live Radio.
Ninguno de nosotros en este momento puede decir que no es cierto lo que hemos venido tratando y que la educación pública y toda la educación en Colombia no está enfrentando un serio problema en cuanto a la cobertura, o sea, al aseguramiento de que las personas que desean estudiar puedan acceder. Tenemos un serio y gravísimo problema, y es que las universidades públicas no alcanzan a cubrir la capacidad para albergar la cantidad de estudiantes que quieren ingresar. Y como no tienen la capacidad, pues entonces las universidades privadas deben suplir esa ausencia de capacidad de las universidades públicas. Y ya vimos que no pueden suplirlo porque los precios que manejan para el pago de los semestres son prácticamente inalcanzables. ¿Cuál es entonces el problema que tienen las universidades públicas porque debemos saber si el Estado colombiano tiene actualmente políticas financieras que permitan que las universidades públicas crezcan. Y vamos a ver si el Estado tiene políticas que permitan el crecimiento de las universidades públicas. Pues resulta que la ley 30 de 1992, su artículo 86, establece que las universidades se sostienen incrementando el precio de las matrículas de acuerdo con el incremento del índice de precios al consumidor. ¿Y qué es eso del índice de precios al consumidor? Es que se creó un mecanismo para regular el salario mínimo y para regular otros asuntos que deben irse incrementando financieramente, porque nosotros dependemos de monedas extranjeras como el dólar, como el euro, que cuando ellos incrementan su valor, entonces nuestra moneda sufre y nuestra economía sufre. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia define el índice de precios al consumidor como un indicador que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país. Este índice de precios al consumidor es un referente, y veamos que es un referente típico para la fijación del salario mínimo cada año. Y esa variación entre un año y otro asegura entonces que el salario mínimo crezca. Pues lo mismo pasa con las universidades públicas. La ley 30 de 1992 estableció que las universidades públicas pueden incrementar sus costos, pero de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Pues resulta que como el índice de precios al consumidor sube, pero de una manera muy controlada, las universidades públicas año a año están enfrentando el siguiente problema, que es un problema verdadero, que esto no es de que seamos subversivos, que no es que seamos guerrilleros, es verdad. Mientras las universidades han incrementado, verdad en serio, sus gastos, porque tienen que pagar un montón de cosas, como servicios públicos, como arreglo de edificaciones, investigación, capacidad logística, pupitres, y todos esos gastos los tienen que asumir con precios que se han incrementado por encima del índice de precios al consumidor, pero el Estado, para darles más dinero, solamente tiene en cuenta el incremento del índice de precios al consumidor. Desde el año 1992, óigase bien, las universidades han quedado prácticamente paralizadas en el incremento de sus gastos, o mejor, en el incremento de los dineros que reciben del Estado para asumir los gastos de su funcionamiento, para asegurar que esos estudiantes puedan capacitarse de manera adecuada. Ese es el problema por el que los estudiantes salen a marchar. Porque las universidades públicas en cualquier momento van a colapsar. Hay un déficit de las universidades públicas, cierto que no es mentira. Y si las cosas no son corregidas por la política educativa de Colombia, Va a llegar un momento en que las universidades públicas no van a tener cómo pagar sus gastos. Y al no tener cómo pagarlos, no van a poder educar. Eso que está pasando es una bomba de tiempo que se ha venido acrecentando, que crece y crece. Y el Estado es en un elevado porcentaje indiferente. Cuando hablamos de Estado estamos hablando del gobierno. Porque los estudiantes no están siendo indiferentes, están saliendo a la calle a decirle al país, oiga, nuestras universidades donde nosotros estamos estudiando, las universidades públicas están quebrando. En cualquier momento van a cerrar, no van a tener dinero para sostenerse. Su déficit, sus deudas están demasiado elevadas. Decía un rector de la Universidad Nacional hace poco tiempo, cada que se acerca un fin de año, nos toca empezar a raspar la olla y raspe a ver de dónde sacamos plata, porque no hay, porque no tenemos ni siquiera para pagar profesores. Entonces, eso que estamos viendo como manifestaciones públicas no son cuestiones meramente subversivas, como muchos creen. Es un clamor estudiantil para que haya inyección económica para las universidades públicas. Universidades que están viendo unas políticas estatales que no están concentradas en que puedan crecer, albergar más estudiantes, sino una política que las está quebrando. Veamos este dato. Este dato es importante. El documento COMPES 3914-2018 establece que en ese programa llamado Ser Pilo Paga, el Estado invirtió 3,5 billones de pesos entre los años 2015 y 2018. Óigase bien, 3,5 billones de pesos invirtió el Estado entre 2015 y 2018 para el programa Ser Pilo Paga. Un programa bonito, un programa donde se le garantiza a los mejores estudiantes que puedan acceder a la educación. Pero óigase bien, un tema grave. Súper grave. El ICETEX, que es una entidad pública, una entidad del Estado, creada para prestarle dinero a los estudiantes, debiera utilizar sus recursos para que los estudiantes accedan a la universidad pública. Y en lugar de decirle a un estudiante, póngale cuidado, ¿qué está haciendo el ICETEX? Una persona quiere estudiar en la Universidad de los Andes, pero no le alcanza para pagar 15 millones de pesos por el semestre. Entonces va al ICETEX y el ICETEX, para garantizarle el acceso a la educación a esa persona, le presta el dinero para que estudie la carrera y la persona recibe del Estado 14 millones mensuales, pues obviamente como incrementa al año siguiente. Cuando termina la carrera, le debe más de 100 millones de pesos al Estado porque el Estado le permitió acceder a una universidad privada. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que en lugar de prestar dinero el Estado a los estudiantes para que estudiaran en universidades privadas, pagando esos precios tan exorbitantes con los que están enriqueciendo a particulares, ese dinero debería ser utilizado por el ICETEX para que un estudiante pueda ingresar a una universidad pública. Entonces debería el ICETEX sentarse con determinada universidad pública y decirle, me han presentado 150 personas solicitud de crédito para estudiar en su universidad tal carrera, pero usted no tiene la capacidad, entonces venga, yo le voy a dar este dinero para que usted permita que esos 150 estudiantes puedan entrar y aumente su capacidad logística para el ingreso de esos estudiantes. Esta política del ICETEX para garantizar la educación a muchos estudiantes está utilizando el dinero público para que los estudiantes vayan y se lo paguen a universidades privadas con las que los están enriqueciendo y las universidades públicas quebrando. Después de esta explicación, con la cual estamos buscando abrir los ojos y mostrando que es una realidad social, que es un problema gravísimo y que no esas marchas en su gran mayoría no son por subversivos, sino por personas que le quieren mostrar al país el grave problema educativo. Ya vimos el problema de las universidades públicas. Ahora vamos a ver el problema de las universidades privadas, pero no porque estén desfinanciadas, sino por los precios que están cobrando de manera galopante, alarmante, sin ningún control por parte del Estado. Una melodía, don Juan Lai, por favor.
Estás escuchando Don Juan Life Radio.
No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir.
Actualmente en Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Educación, el 34.4% de los alumnos que inician un programa educativo en universidad, solo el 34.4% del 100% lo terminan. Esto quiere decir que de 10 estudiantes universitarios, 3 nunca se gradúan. Pero de los otros 7 que quedan, solo 3 terminan la carrera a la que entraron inicialmente. Y los otros 4 o se cambian de programa universitario o no lo terminan en un periodo de 14 semestres. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando? Porque las universidades privadas están violando el convenio internacional sobre educación, el artículo 26, y están violando la regulación constitucional y además legal. Y es que hemos creído que la educación, sobre todo la universitaria, es la panacea y que todos los seres humanos tienen que ir a determinada universidad y que mientras más cara mejor y más elegancia, más caché. Pero veamos que el sistema educativo no le sirvió a Albert Einstein, no le sirvió a Winston Churchill, no le sirvió a Steven Spielberg, ni a John Lennon, ni a Steve Jobs, que es ese hombre al que se le atribuye la creación de esa poderosísima empresa Apple. Y estos grandes personajes del mundo, algunos ya fallecidos, decían que no encontraron en la universidad la educación que necesitaban. Y aún así, se destacaron a nivel mundial muy por encima de gran cantidad de seres humanos que fueron a una universidad. ¿Y esto por qué? Es que la educación nació en la era industrial, cuando el mundo comenzó a industrializarse. Entonces, la forma como la educación se generó fue para formar operarios que trabajen en empresas. ¿Y para ello qué se necesita? Primero, seguir instrucciones, obedecer, no desarrollar creatividad, que no exista autonomía, que la persona sepa memorizar cosas que va a hacer de manera mecánica y que todos puedan hacerlo en igualdad al prestar su servicio en una empresa. Y así es la educación actual. Nos enseña a seguir instrucciones, a obedecer, no nos enseña a desarrollar creatividad, no nos da la oportunidad de desempeñarnos académicamente con autonomía, porque nos enseña que tenemos que memorizar un montón de cosas, creyendo que todos memorizamos igual. Porque cree ese sistema educativo que todos debemos aprender igual y en el mismo momento. Entonces lo que hace es crear una masificación donde todos aparentemente somos iguales, pero eso no es verdad. Y esa es una de las causas, además de la que ya vamos a tocar, que es la carestía para estudiar, por las cuales las personas no terminan la universidad, porque no les presta el servicio que consideraron que les iba a prestar, ni los prepara como ellos esperaban que los preparara. Y ahorita me están oyendo muchos estudiantes de colegio y de universidad que dicen, es verdad, no estoy encontrando en la universidad lo que buscaba. Y me han dicho varios estudiantes de universidades de Colombia que están cursando este diplomado y estudiantes de colegio. A mí nunca me habían enseñado esto. Si no fuera porque le estoy poniendo cuidado a usted, yo no estaría aprendiendo esto porque no me lo enseñan en el colegio ni me lo están enseñando en la universidad. Entonces el sistema educativo no está logrando el objetivo que debe tener, y es que nosotros, los estudiantes, encontremos lo que necesitamos para desarrollarnos. Pero ahora viene el problema del acceso a la universidad privada. Resulta que si vemos la ley 30 de 1992, que organiza el Servicio Público de Educación Superior, y habla de los criterios con los cuales se fija el valor de la matrícula, pues en las universidades oficiales el asunto queda sujeto al Estado, porque el Estado es el que les da el dinero. Lo que ellos reciben de los estudiantes que tienen cómo pagar es mínimo. Las universidades públicas tienen que someterse al dinero que les da el Estado. Y el Estado, el dinero que les da, lo incrementa cada año en el porcentaje que incrementa el índice de precios al consumidor. Y como el incremento del índice de precios al consumidor es muy por debajo, como ya dije, de los gastos reales de una universidad, pues la universidad recibe un poquitico más de dinero al año siguiente, pero sus gastos se incrementan un pocotón mucho más grande que lo que recibió, y ya decíamos que están quebrando. ¿Cómo se maneja el tema del precio o de los criterios para fijar el valor de la matrícula por parte de las universidades privadas? Les establece la ley 30 de 1992 que los incrementos que podrán hacer tendrán que hacerlos con base en el índice de precios al consumidor. Pareciera que esto está garantizado. Ah, bueno, no hay problema, porque una universidad privada entonces también únicamente puede incrementar de acuerdo como diga el índice de precios al consumidor. Pero hay un mico ahí, ¿y cuál es? Que la universidad privada sí le demuestra al Ministerio de Educación que requiere un incremento por encima del índice de precios al consumidor porque va a mejorar la calidad educativa y para ese mejoramiento va a necesitar más dinero. Entonces, el Ministerio de Educación le tiene que autorizar ese incremento. Y miren lo que están haciendo las universidades públicas en Colombia. Cuando necesitan incrementar el precio de sus matrículas, le presentan al Ministerio de Educación unos estudios financieros en los que son unas pobres viejecitas sin nadita que comer y prácticamente están quebrando y no van a poder prestar la educación en la calidad que se requiere. Y le dicen, Ministerio, yo no puedo incrementar en el índice de precios al consumidor para el año entrante la carrera de medicina o de derecho o de ingeniería, porque necesito traer del extranjero unos profesionales muy sabios, necesito unos equipos que valen un montón de dinero, necesito mejorar los salones, necesito esto, necesito aquello, y yo no puedo incrementar en el 1.4%, en el 4%, en el 5% que incrementó o que permite el índice de precios al consumidor. Yo necesito un incremento por encima. Y el ministerio, tranquilamente, sin ninguna revisión juiciosa, el ministerio le dice, pobrecita universidad, usted necesita incrementar esos gastos. Claro, usted va a dar mejor educación. Entonces le autorizo. Y eso es lo que estamos viendo en Colombia. Que mientras a un padre de familia, de un año a otro, se le incrementa su salario, si le va bien, en el incremento del índice de precios al consumidor, la universidad incrementó el valor de la matrícula en 2 o 3 veces el incremento del salario mínimo. Ese papá, cada semestre, está entonces en menor capacidad de cubrir el costo de esa matrícula. Y de esa manera, desde 1992, que fue cuando salió la ley que estableció que las universidades podrán incrementar su matrícula de acuerdo con el índice de precios al consumidor, o sea, con el índice de inflación, pero les permitió que lo puedan incrementar por encima cuando requieran mejorar la calidad educativa, las universidades privadas hábilmente, de manera hábil, han venido efectuando incrementos muy por encima del índice de precios al consumidor, o sea, muy por encima de la inflación. Y esto, si ustedes creen que es que yo me lo estoy inventando, les voy a leer textualmente lo que dice una publicación de la revista Semana, que es muy conocida en Colombia, de hace muy poquito. Dice así, de acuerdo con el observatorio, En 2007, el costo de la matrícula para un estudiante de primer semestre de cualquiera de las 30 primeras universidades privadas colombianas era de 13,1 salarios mínimos legales mensuales vigentes en promedio. En 2014, de 14,44 salarios mínimos. Este crecimiento ha seguido creciendo. Y se estima que en el país estudiar en una universidad de élite por lo menos le significa a un papá 9.995.730 pesos cada semestre. Si esta cifra se multiplica por 8 semestres, costaría 79.645.842 estudiar esa carrera. Pero si la carrera no es de 8 semestres, sino de 10 semestres, estaría pagando 99.557.300 pesos. Solo si el precio se mantuviere. Pero miren esto. Oigan, porque lo voy a leer textual para que se den cuenta que no me lo estoy inventando, tomado de la revista Semana. De acuerdo con la firma consultora BOT, el precio de las matrículas también ha subido muy por encima de la inflación en los últimos años en las universidades. Entre 2009 y 2015, la inflación fue del 2,8 anual, mientras que en promedio las matrículas de las universidades subieron en un 4,8 anual. A manera de ilustración, una matrícula que costaba 100 pesos en 2009, en 2015 costaba 132 pesos, cuando solo debió de haberse incrementado a 118 pesos, si se hubiera ajustado a la inflación. En plata blanca, lo que les estoy queriendo decir es que las universidades públicas han venido incrementando el costo de las matrículas. No como lo ordena la ley, sino como se les ha dado la gana. Y después de esta importante melodía, hermosa melodía de Don Juan Lai, vamos a explicar qué podemos hacer para enfrentar esto.
Estás escuchando Don Juan Lai Radio.
Ya es absolutamente claro que las universidades privadas y que los colegios están incrementando el precio de las pensiones y matrículas de una manera alarmante, abusando del derecho que les dio el Estado de incrementar el costo anual por encima del índice de precios al consumidor con la justificación de mejorar la calidad en la educación y que entonces esos incrementos están desbordados muy por encima del índice de precios al consumidor. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer para enfrentar esto? ¿Cómo lo podemos enfrentar? El artículo 6868 de la Constitución Política dice así: los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. Oigan, oigan, ¿dónde está la clave? La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. ¿Qué hay que hacer? Padres que están oyendo este programa y que se encuentran enfrentados al terrible flagelo del incremento desmesurado en las matrículas y pensiones de colegios y universidades privados. El artículo 68 de la Constitución Política permite que ustedes como comunidad educativa de ese colegio o de esa universidad privada, ustedes se involucren cada vez que el colegio o universidad privado pretenda incrementar el costo de matrícula y pensión por encima del índice de precios al consumidor, o sea, lo que ustedes han visto que es el incremento del salario mínimo. Ustedes como comunidad educativa tienen todo el derecho a decirle a ese colegio privado o a esa universidad privada, muéstreme, déjeme ver cuál es la justificación que usted le está presentando o le va a presentar o le presentó al Ministerio de Educación para incrementar el siguiente año el costo de la matrícula o pensión, si es colegio o universidad, porque yo como comunidad educativa, como padre, con un hijo estudiando en este colegio o en esta universidad privado, tengo el derecho de participar en la dirección de esta institución. Y si lo que usted le está mostrando al Ministerio de Educación no justifica ese incremento, yo le voy a exigir al Ministerio de Educación que no apruebe eso. Y si lo aprueba, por violación, óigase bien, por violación flagrante al derecho a la educación, al estar siendo autorizado un incremento por encima del índice de precios al consumidor, sin una justificación realmente válida, ustedes pueden lograr mediante una demanda judicial. Hay dos opciones. La primera, la acción de tutela. La segunda, una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con petición de suspensión provisional de ese acto administrativo del Ministerio de Educación que permitió el incremento. Si ustedes lo hacen por tutela, piden el amparo del derecho a la educación, porque no están en capacidad financiera de pagar ese incremento, pues está incrementándose muy por encima del incremento que ustedes están recibiendo de su salario y no están en capacidad de pagarlo. Este es un tema hermoso, interesante. Así pues, de que si un colegio o una universidad privado va a incrementar o incrementó por encima del índice de precios al consumidor autorizado por el Ministerio de Educación, y ustedes le exigen al colegio o a la universidad que les entregue los papeles con los cuales le pidió al ministerio ese incremento, y ustedes prueban que no está sustentado, justificado debidamente ese incremento, ustedes lo pueden tumbar con una tutela o lo pueden tumbar con una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y vamos a poner en cintura a los colegios y a las universidades. Segundo tema que se puede enfrentar. Las universidades cobran matrícula extraordinaria y por el precio de la matrícula extraordinaria cobran lo que quieren. Aunque tienen autonomía para fijar los precios, la matrícula extraordinaria es una sanción, es una pena, es una condena. Al que no pudo pagar a tiempo, lo condenan a que tiene que pagar un precio superior. Y como se trata de un servicio público, ya explicamos en el programa que tiene que ver con la telefonía y el internet y hablamos de los servicios públicos, recuerden que toda pena o toda sanción tiene que llevar un procedimiento previo. Y cuando un estudiante en una universidad no pueda pagar la matrícula extraordinaria porque no tenía dinero ni siquiera para pagar la matrícula extraordinaria solamente, se la podrán cobrar en ese precio de matrícula extraordinaria. Si la universidad no encuentra que ese padre justifica de manera suficiente la imposibilidad que tuvo de pagar en el momento de la matrícula ordinaria, es decir, que la universidad estaría imponiéndole una pena inconstitucional y además ilegal. Y de esa manera atacamos el cobro de la matrícula extraordinaria porque la matrícula extraordinaria termina siendo una sanción o una pena, ese incremento de la matrícula extraordinaria, y para ese incremento tiene que haber un debido proceso. Ustedes, padres, paguen como matrícula extraordinaria, si les tocó, el valor de la matrícula ordinaria, consígnenlo. Y si la universidad se niega, ustedes le exigen a la universidad que adelante el debido proceso con el cual establezca que les puede aplicar a ustedes la sanción del precio de la matrícula extraordinaria, porque ya le pagaron la matrícula ordinaria y le pagaron el precio que ustedes podían pagar. De esa manera se puede tumbar la matrícula extraordinaria. Y otro tema. Las universidades privadas o los colegios están incurriendo en enriquecimiento sin causa o enriquecimiento ilícito cuando no le devuelven al estudiante o al padre el pago de una matrícula y no alcanzó a cursar. Recuerden que se matriculó el niño al colegio, se pagó un precio por matrícula, o se matriculó el estudiante a la universidad y se pagó un precio por la matrícula. Pero sin que hubieran comenzado las clases, sin que hubiera recibido instrucción, sin que haya recibido ningún tipo de educación por parte de la universidad, le pide a la universidad que le reembolse, que le devuelva el dinero porque ya no puede estudiar, porque le toca irse a vivir a otra ciudad, o porque tiene una calamidad que le exige utilizar ese dinero. Y el colegio o la universidad hace uso del reglamento donde les dice a ustedes que no les devuelve el dinero o que solo les devuelve una porción. Eso se llama enriquecimiento sin causa o enriquecimiento ilícito, porque recordemos que la educación es una función social y es un servicio público. Y ustedes pueden acceder a una acción de tutela para que un juez, si ustedes están en una emergencia que les hace necesario en extremo ese dinero, ustedes pueden lograr mediante una acción de tutela que un juez, para evitar que la universidad incurra en enriquecimiento sin causa o enriquecimiento ilícito, la universidad les tenga o el colegio que devolver la totalidad del dinero cuando ustedes se matricularon, pagaron esa matrícula, pero no alcanzaron a recibir la educación. Hay muchísimo más, pero no me puedo extender porque el programa ya se haría demasiado aburridor. Por lo tanto, les agradezco muchísimo que me hayan oído. Espero que haya sido útil. Estas estrategias las pueden aplicar. Si quieren, contáctense con Joaquín Torres y les amplío la explicación. Buenas noches, muchas gracias.
Ahora los que violan tus derechos tendrán que preocuparse, porque desde el martes 2 de marzo a las 8 p.m. estaré en Don Juan Live, entregándote efectivas estrategias para que aprendas a defenderte. Joaquín Torres no te falla.